Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos 1.328 cerebros conservados que nos llegan desde la antigüedad. Algunos de estos cerebros son muy, muy antiguos, tienen 12.000 años. Son cerebros encontrados en tumbas, en ataúdes, en naufragios. Los estudian en Harvard. Y los científicos de Harvard están sorprendidos, porque es normal que un hueso se pueda conservar durante 12.000 años. Es normal que un trozo de tibia o de peroné se conserve mucho tiempo. Pero claro, los cerebros son tejido blando. Y ese tejido blando se ha conservado. No se lo explican los científicos. Están tratando de entenderlo. Claro, esos 1.328 cerebros que nos llegan de la antigüedad movieron manos, movieron cabezas, ordenaron besos, ordenaron llanto. Hay alguno que podría pensar que, bueno, se podría intentar hacer con esos cerebros lo que se hace con los ordenadores que se quedan estropeados, ¿no? Recuperar la información que hay dentro de las neuronas. Pero en este caso no es posible, porque aunque ahí quede el resto del cerebro, aunque hoy queden las neuronas, pues falta lo que hay arriba, abajo, encima, a la izquierda, a la derecha de las neuronas, que es la persona, el yo. La suma de neuronas no es la persona. El yo de esas personas que tuvieron esos cerebros, 1.328 cerebros, ya está en otra parte.
Machismo, machismo y negacionismo del PP. ¡Vergüenza, vergüenza!
Deje de triturar su inteligencia, porque lo que no va a hacer es triturar la de la sociedad española, porque le conoce ya demasiado.
Trincar e indultar es la consigna del linaje al que ustedes pertenecen.
Compraron ustedes la investidura a través de una transacción corrupta.
No estoy intentando ser cruel con usted y le tengo que decir que lea. Que lea sobre las leyes que pregunta.
Señoría, es que no puedo continuar.
Bueno, todos estos sonidos que acabamos de escuchar no son fake, son sonidos de la sesión de control al gobierno hoy en el Congreso de los Diputados. Todos se acusan unos a otros de corruptos, algunos, como acabamos de escuchar, acusan a otros de ignorantes, el gobierno acusa a la oposición del incremento de la violencia machista y Sánchez se convierte en la oposición de Ayuso.
Gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en dos pisos valorados en más de 2 millones de euros pagados en buena medida por el fraude fiscal.
Está obsesionado con Ayuso y Feijóo amenaza con una comisión de investigación por el comportamiento de la mujer de Sánchez, cuando todos sabemos, también Feijóo, que las comisiones de investigación no sirven para nada.
Si vuelve a negarse a dar explicaciones, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato.
Hubo una época en la que se decía que estos diputados no nos representaban, que no nos representan. Los que decían aquello ahora están abriendo bares. El problema es que sí nos representan. Es que los hemos votado. Tenemos un Congreso que se ha convertido en una pocilga. La vida social es otra cosa. Que no nos engañe. La gente por la calle no nos vamos gritando unos a otros. Uno no le grita a su cliente o a su socio que es un machista, que le va a meter una investigación parlamentaria o que es un corrupto. No andamos por la calle llamándole ladrón a todo el mundo. La gente afortunadamente no está en esto. Pero alguna responsabilidad tenemos los votantes. Hemos votado los españoles de forma muy mayoritaria a dos partidos como el PP y el PSOE que no quieren ni pueden entenderse. Tenemos un gobierno con una mayoría parlamentaria que es un espejismo, porque esa mayoría parlamentaria solo sirvió para la investidura. Ahora estamos viendo como esa mayoría parlamentaria no sirve para sacar adelante una legislatura.
España se queda más del 90% de los impuestos. Eso se llama expolio fiscal.
Y ahora tenemos a Esquerra, pues, diciendo que los españoles nos roban. Si nos representan estos diputados, si nos representan la sociedad española, no es como lo que hemos visto hoy en el Congreso, pero nosotros los hemos puesto ahí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos ahora una última hora. Ha sido localizado un cadáver en el río Ebro a su paso por Logroño. Sin confirmación oficial, los investigadores apuntan a que podría tratarse del cuerpo de Javier Márquez, el joven de 20 años desaparecido hace 18 días. La última vez que se le vio fue a la salida de una discoteca en la capital riojana. Hasta allí nos vamos. Rocío Ruiz, ¿qué más sabemos hasta el momento?
Según la información facilitada a COPE Rioja por la delegación del Gobierno, un cuerpo sin vida ha sido hallado en el río Ebro a su paso por Logroño minutos antes de las 2 de la tarde. La delegación del Gobierno advierte de que aún no se conoce la identidad del cadáver. La Policía Nacional ha acordonado la zona para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y proceder al levantamiento del cadáver. Los servicios han levantado además una carpa para proteger esos trabajos. Como es evidente, las sospechas inmediatas se centran en averiguar si se trata del cuerpo del joven calciatense Javier Márquez, desaparecido el pasado día 2, cuya búsqueda ha movilizado a todos los servicios de emergencia riojanos durante estos 18 días.
Y es una de las, digamos, modas nutricionales que usan muchas personas para intentar adelgazar. Es el ayuno intermitente, que básicamente consiste en concentrar las comidas en unas pocas horas al día para no comer durante el resto. La más popular es comer a lo largo de 8 horas y no realizar ninguna ingesta más de alimentos durante las siguientes 16 horas. Pues bien, ahora la Asociación Americana del Corazón asegura en un informe que las personas que realizan esta práctica tienen un 91% más de probabilidad de morir a causa de una enfermedad cardiovascular. En Mediodía COPE, Manuel Landecho, especialista de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra, nos ha aclarado algunas dudas sobre este informe.
Lo que está clarísimo es que lo que es bueno es comer poco. Quiero decir, lo que es indiscutible a fecha de hoy es que el ayuno intermitente es bueno en la medida que sirve para hacer un control de calorías de la dieta. Que hay mucha gente que cuando comen 8 horas, pues lo que hace al final es comer un poco menos. Y cuando come un poco menos, pues en su conjunto está mucho mejor. Todavía hay mucho que investigar en este área de conocimiento.
Y contamos que la Audiencia Nacional niega el llamado derecho al olvido a un hombre que mató a una joven en los Sanfermines de 2008. Este individuo pedía que todas las informaciones en las que apareciese su nombre fueran borradas de Internet. Sin embargo, el tribunal establece que en este caso prevalece la libertad de información y expresión. Patricia Rossetti.
Tras cumplir la condena de 12 años y medio por homicidio, el recurrente pidió a Google y a la Agencia Española de Protección de Datos el bloqueo de los enlaces relacionados con su condena. Vulneraban sus derechos fundamentales, pero la respuesta fue negativa. Se trataba de un homicidio de gran repercusión y reflejaban unos hechos para los que no existe justificación alguna. Para la Audiencia Nacional prima el derecho a recibir libremente información y a la libertad de opinión frente a la protección de datos personales. Se trata de un hecho que se asocia con otros en los que las víctimas fueron también mujeres, y en ocasiones los medios de comunicación lo han asociado con otros hechos castigados como delitos contra la libertad sexual en la misma localidad y con motivo de la misma fiesta. Hechos, dice la sala, que causan particular repugnancia en la sociedad y que pueden ser considerados como de interés general.
Y la Federación Española de Fútbol suspende la reunión para convocar elecciones debido a los registros en su sede. Luis Munilla.
A esta hora debía comenzar en la ciudad del fútbol de Las Rozas la reunión de la Junta Gestora en la que se iban a convocar elecciones a la presidencia de la misma. Ha contado Isaac Fouto en COPE que la reunión se suspende y que el actual presidente Pedro Rocha está muy afectado y se desmarca de los registros de hoy en la sede de la Federación. Registros que continúan a esta hora, así que vamos a recopilar desde Las Rozas los datos más importantes de esta operación de la Guardia Civil. Javi Gómez.
Una operación que nace tras la denuncia de CENAF, el Centro Nacional de Formación de Entrenadores. 11 registros en distintas localizaciones focalizadas en Madrid, Granada, en Casa de Rubiales y Sevilla. 7 detenciones previstas, de las cuales ya se conocen las de Tomás González Cueto, asesor externo de la Federación, y Pedro González Segura, director jurídico también de la Federación. Luis Rubiales estaba en las listas de las detenciones, pero desde el 21 de febrero, según nos cuentan a COPE, se encuentra en Cap Cana, viviendo entre los lujos de la República Dominicana. Esta ahora podemos contar desde la puerta de la Federación de Las Rozas que sigue los registros de la UCO y la Europol y, según nos informan, podría demorarse hasta bien entrada la tarde.
Y por otro lado, duro comunicado de la Liga contra la denuncia del Real Madrid al árbitro Martínez Munuera. Los clubes apoyan al árbitro y hablan de inclemente campaña del Real Madrid contra los árbitros con la presumible intención de presionarles.
Es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 grados ahora mismo con nubes en la Puerta de Alcalá. Para esta tarde y para mañana se esperan algunos chubascos. Mañana tendremos máximas de 22 grados. En tráfico, accidentes a ida por la 2 en Coslada y la M40 dirección Villaverde, la 42. Retenciones de entrada en la 2 en Torrejón de Ardoz y de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y de entrada por la 1 en Alcobendas. Y otra retención en la M40 dirección Coslada en la 3 y en Pozuelo en la 5. Y la Policía Municipal busca testigos de un atropello ciclista con fuga. Ocurrió a última hora de la tarde de ayer en la calle Sinesio Delgado, en el distrito de Tetuán. La víctima, de 60 años, sufrió un traumatismo y fue trasladado grave al hospital La Paz. El vehículo implicado podría tratarse de un monovolumen que perdió una pieza en el impacto. Esta es la principal pista que tiene la policía y que podría llevar hasta el responsable del accidente. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, y te voy a leer ahora algunos fragmentos de una carta enviada al Ministerio de Igualdad a la que ha tenido acceso COPE y que nos ha puesto en alerta. En la carta se dice: desde los puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid nos transmiten su preocupación al comprobar la petición de ayuda de personas que, habiendo realizado el cambio registral de sexo, siendo ahora femenino, figuran en Biogen como agresores cuando su sexo era masculino. Es más, alguna de las víctimas de violencia está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor. Una circunstancia que pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales y en riesgo el propio sistema de protección. Por ello, solicito que nos indique la forma de proceder en los casos descritos. Quien firma la carta es Ana Dávila Ponce de León, que es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y se la envía a Ana Redondo García, ministra de Igualdad. Ana Dávila, consejera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hablamos al menos de tres casos, como decimos. En uno de ellos, el presunto agresor ha pedido ingresar en un centro de acogida residencial para mujeres. ¿Pero puede hacerlo? ¿Podría hacerlo?
Bueno, si nos atenemos al literal de la ley, sí. Por eso tenemos estas dudas de interpretación y hemos solicitado esta información aclaratoria al Ministerio de Igualdad, porque declarándose mujer tendría por esa ley acceso a los recursos de una posible víctima de violencia como cualquier otra mujer.
Recordemos que estamos hablando de la ley trans, que entró en vigor pues justo ahora, hace un año. En esa ley trans se habla también de la autodeterminación de género, una autodeterminación para la que uno simplemente va a un registro y decide cambiar los datos registrales. Pues en este caso, un hombre dice que se siente mujer y simplemente se cambia sin más problemas. Esto, la verdad, es que está provocando algo muy diferente a lo que se pretendía seguramente con la ley, que es lógicamente una igualdad real para las personas que sufren disforia de género, por lo tanto personas que están incluidas para conseguir precisamente, ¿no?, estas ventajas, esta ley, esta igualdad en la ley trans, pero que está provocando situaciones kafkianas, y una de ellas probablemente es esta de la que estamos hablando, porque en otro de los casos, en Pozuelo de Alarcón, aquí en Madrid también, otro presunto agresor que ya se ha cambiado de género, es decir, ahora en su DNI ya consta como mujer, ha pedido ser atendido en el mismo sitio en el que estaba siendo atendida su expareja. ¿Esto es así, consejera?
Pues sí, es así. Y resulta realmente kafkiano cuando leías mi carta, una carta que he leído muchas veces porque resulta pues inverosímil, ¿no? Que estamos ante estas situaciones en las que pues un agresor que figura en los registros de Biogen como agresor solicita el ingreso en un recurso, habiéndose declarado mujer, propio de víctimas de violencia de género, y en el caso en el que has trasladado, pues además en recursos en los que pueden estar sus propias víctimas u otras víctimas, como otros casos que hemos conocido de otro presunto agresor que ha solicitado ingresar en un recurso residencial donde hay otras mujeres que son víctimas de violencia de género con sus hijos en muchos casos, y que pone en riesgo a esas mujeres y a todo el sistema de protección de las mujeres, que en estas situaciones, que ya hemos conocido 6 en la Comunidad de Madrid, pues desde luego están alertando a las propias mujeres, a los trabajadores que atienden en estos recursos, que atienden en los puntos municipales de violencia de género, porque al recibir estas solicitudes no saben cómo actuar.
Recordemos que el sistema Biogen es este sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Es un tratamiento de datos, además de carácter personal, cuyo responsable es el Ministerio del Interior, que se ha fraguado durante muchos años precisamente para dar una protección máxima a las víctimas de violencia de género. Ahora los propios agresores, al cambiarse registralmente de sexo, podrían acceder a este sistema. Como decimos, es una cuestión de locos. Claro, usted en esta carta también, al final dice, solicito, como dice, que nos indique la forma de proceder en los casos descritos para que, por un lado, no se ponga en peligro la integridad de las víctimas de violencia y, por otro, además de evitar la discriminación, se tienda a fomentar la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Es decir, realmente piden ayuda, piden que les digan cómo pueden aplicar la ley por un lado y seguir protegiendo a las víctimas por otro, ¿no?
Efectivamente, es que estamos además conociendo casos en los que previa denuncia ya el agresor o el presunto agresor también ha cambiado de sexo, con lo cual la mujer, cuando va a recurrir a la denuncia, después de un proceso desde luego de muchísimo trabajo con todos los profesionales con los que contamos en nuestros puntos de atención, se encuentra con que su agresor ya ha cambiado de sexo y no se puede aplicar a esa mujer, a esos hechos, la ley de violencia de género que las asiste, con lo cual ahí se genera una profunda desigualdad también, cuando todavía no se ha producido la denuncia. Y ahí, pues gracias también al trabajo de los técnicos de los puntos de atención, hemos podido averiguar estas situaciones, porque en este caso aún no estarían incluidos en el sistema Biogen, con lo cual se pueden producir muchos más casos, y por eso, tal y como dices, es por lo que estamos pidiendo esa ayuda al Ministerio de Igualdad para abordar esas dos cuestiones importantes para poder atender bien a las mujeres y, sobre todo, lo más importante, protegerlas debidamente.
¿Han recibido alguna respuesta por parte del Ministerio de Igualdad a esta carta?
No, de momento solo hemos recibido el acuse de recibo.
Pues Ana Dávila Ponce de León, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hay que decir que a la ministra de Igualdad se le ha preguntado hoy a la salida del Congreso, de la sesión de control, sobre esta cuestión, y solo ha dicho que se está valorando, que se está estudiando, que en su opinión son casos aislados, que no se pueden elevar a categoría. Como dice, insistió en que lo estaban estudiando, pero siempre, en cualquier caso, la actuación que se lleve a cabo tiene que ser una actuación que respete la legalidad, es decir, la ley que ahora mismo está vigente. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Daniel es escritor, columnista, nos acompaña en la tarde, lunes, miércoles y viernes también, para poner su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Bueno, yo lo que veo es que esta ley tiene defectos, ¿no? Y a las pruebas me remito, pero lo que hasta ahora, pues algunos militares, recordemos sobre todo en Ceuta, sí, que se habían registrado como mujeres, pues parece que para conseguir algunos beneficios en su trabajo y demás, es que en este caso estamos hablando de un tema ya muy peligroso.
Sí, mucho más serio, mucho más trágico, ¿no? Si queremos, por si piensas la situación de angustia, ¿no? Ya solo con esa posibilidad, ¿cómo lo genera? Es curioso, ¿no? Porque cuando hay muchas de las cosas, estas que más o menos cuando se tramitaba la ley, cuando se presentaba, mucha gente decía, bueno, hay algunos problemas, que además porque se habían visto en otros países, ¿no? En el caso de los agresores, en los casos de las cárceles, por ejemplo, en los casos del deporte. También otro asunto que para mí es muy grave, ¿no? Que es los menores, ¿no? Y esa idea de cómo vamos a despatologizar, pues que no se pase nunca por un médico. Y entonces cuando se comentaban estas cosas desde áreas profesionales muy diferentes, se decía, no, esto son exageraciones, tergiversaciones, como mucho lo que ha dicho la ministra, ¿no? Se está tomando un caso aislado como si fuera la categoría. Y luego vemos que cuando suceden estos problemas, dices, bueno, esto se había advertido, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablando de los casos, ¿no? Que yo no digo que no sean minoritarios, pero desde luego esto no está solo pasando en Madrid, ni mucho menos.
También es minoritaria la violencia de género con respecto a la realidad, ¿no? es que siempre se... y se actúa, ¿no?
Y se actúa. Y se debe actuar, además, de forma contundente. Como digo, esto no está pasando solamente en la Comunidad de Madrid. Insisto en que la nueva ley trans, que así se conoce, la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, cualquier persona mayor de 16 años puede cambiar de sexo en el registro. Es decir, que en su DNI figure ya como mujer, si es que antes era hombre y no necesita más ni informes psicológicos, ni haber pasado por un proceso médico de cambio de sexo, ni mucho menos. María José Atoche es abogada especializada en violencia de género y violencia sexual. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú estás representando a dos mujeres cuyo agresor sexual se ha cambiado de sexo. ¿Ellas cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hasta lo que nos puedas contar.
Bueno, primero corregirte, no es un agresor sexual, es un agresor de violencia de género.
De género, machista.
Distintos delitos.
De acuerdo.
Uh-huh. Efectivamente.
Pero rectificado queda, sí.
Sí, te comento, bueno, aparte del el impacto absolutamente demoledor para las víctimas, porque hay que entender que estamos hablando de un delito de mucha complejidad, un ámbito de delito de mucha complejidad, que a una señora que ha recibido víctimas de su pareja, ahora le vengan contando que se pretende beneficiar de ciertos derechos por el hecho de haber cambiado de sexo de una manera que ellas entienden que es fraudulenta, efectivamente les causa unos perjuicios emocionales en su recuperación integral que son difíciles de cuantificar. Uh-huh. Eso es, hay que fijarse. Cierto es que en nuestro caso es un supuesto en el que ya existía sentencia firme, por tanto, el camino que en este caso la señora, porque vamos a hablar con corrección jurídica, y este hombre pasó a ser una mujer. Entonces, a todos los efectos hay que hablar como una mujer. Pues está intentando...
Este hombre que, permíteme que lo diga, aunque solo sea para bueno, pues se llamaba Antonio y es verdad, ahora se llama Milán, tengo entendido, porque quede claro el asunto. Vale. O sea que
bueno,
tú...
ha ejercido un derecho que se le ampara en este caso y a ellos nos tenemos que... Nos guste o no nos guste es lo que hay y desde este punto de vista te puedo contar legalmente lo que nos está sucediendo. Nos está sucediendo que ha solicitado por distintas vías, bueno, pues no cumplir una pena privativa de libertad que ha devenido firme. Ninguna de, en este caso, de sus intentos ha sido en este caso viable y por tanto ha recurrido a lo único que le queda, que es el indulto. Un indulto que obviamente las víctimas desean que no sea concedido porque entendemos que es una gracia que no, de la que no es merecedor o merecedora.
O sea, él ha pedido, bueno, perdón, ella, ¿no? Para hablar con corrección, como tú me dices.
Ella, efectivamente.
¿Ha pedido el indulto en base a qué?
En base a que la comisión delictiva, en su caso, pues fue debida a una confusión, en este caso emocional, psicológica, que le conllevó a delinquir porque tenía, por decirlo de alguna manera, que todos nos entendamos, porque era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y esto es lo que ella aduce para que se le conceda esta gracia absolutamente excepcional de que se le perdone las consecuencias de los delitos que cometió.
Bueno, estamos hablando con María José Atoche, como decimos, es abogada especializada en violencia de género y violencia sexual, y hablamos del caso concreto que ella lleva con dos uh-huh. Mujeres, en este caso, que denunciaron a un individuo, digámoslo así, por uh-huh. violencia machista, por violencia de género, y que ahora se encuentra en esta situación una vez que bueno, pues este hombre, que ahora es mujer, como decimos, registralmente al menos, bueno, es mujer, legalmente, bueno, pues se ha acogido, o sea, se ha registrado como mujer y todas las consecuencias que esto trae consigo. Y este caso es de Sevilla, por eso decimos, es que no solo pasa en la Comunidad de Madrid, está pasando en otras comunidades, porque María José, ¿a ti te consta que en Sevilla, sí, sí, que es lo que tú puedes conocer, hay más casos similares?
Sí, sí, sí. Bueno, te puedo cuantificar. A mí en concreto me han llegado al despacho ya 3 supuestos, particularmente temas míos, pero me consta que los juzgados de violencia sobre la mujer no es un episodio aislado. Están malinterpretando en este caso el espíritu de una ley para pretender unos beneficios que desde luego sí que quiero aclarar, que cuando un hombre es denunciado por hechos que ha cometido en el ámbito de la violencia de género como hombre, no puede beneficiarse como tal de un cambio de la tipología. Sí que es cierto que podrá intentar algún tipo de atenuante, pues bueno, esgrimiendo lo que estamos diciendo, que tenía una confusión psicológica, y en fin, por supuesto, documental y pericialmente acreditándolo. También es cierto que podrá intentar, con todas las herramientas que jurídicamente tiene en su mano, pues incluso suspender una pena ejecutiva de una pena privativa de libertad, y por último, incluso, como me está ocurriendo a mí, solicitar un indulto. Pero lo más grave no es esto. Lo más grave es que en el supuesto hipotético de que tengan que cumplir una pena privativa de libertad, lo van a hacer por exigencia legal en una prisión de mujeres. Y creo que el escenario todos no lo podemos imaginar. Podemos imaginarnos el escenario. En este caso, no sé, llegado el caso, si instituciones penitenciarias pues habilitarán módulos específicos, porque ya te digo que en el mío en concreto, no ha habido una modificación física de la condición de esta señora, que voy a insistir a hablar correctamente para evitar cualquier tipo de confusión. No ha habido ningún cambio en su fisionomía. Por tanto, estamos hablando de una persona que tiene una apariencia absolutamente masculina, pero que es una mujer legalmente. Claro, imaginaros el supuesto.
Sí, nos lo podemos imaginar. Nos cuesta, pero nos lo podemos imaginar. María José, una última cosa. Preguntada sobre esto, a la ministra, como decimos, dice que, bueno, en principio considera que son casos aislados, pero son casos aislados sobre los que habrá que actuar de alguna manera, ¿no?
Porcentualmente... A ver, si nos vamos a las estadísticas, porcentualmente es un hecho aislado, pero es que hay que englobarlo o hay que ubicarlo dentro de una serie, una tipología, y en esta tipología no está siendo un suceso tan aislado. Evidentemente sigue siendo un número mínimo, pero no te quepa la menor duda que desgraciadamente veremos cómo van a proliferar este tipo de argucia jurídica. Yo lo único que pido es que a quien tenga la responsabilidad, pues que en tal sentido actúe. Es decir, si se acreditase, no digo en mi supuesto en concreto, sino en todos, un fraude de ley, pues que el Ministerio Público actúe en consecuencia, que el registrador civil actúe en consecuencia. Verá que no es un supuesto tan, que no es algo tan excepcional. Únicamente si existe una sospecha de que esto está siendo utilizado en fraude de ley, pues las herramientas que el sistema, del que el sistema dispone, el ordenamiento jurídico, tiene herramientas para poder, en este caso, abortar este tipo de situación fraudulenta, caso que lo sea. Cuidado.
Sí, sí, está claro, en caso de que lo sea. María José Atoche, pues muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes.
A ustedes, a vuestra disposición. Hasta luego, un saludo.
Gracias. Bueno, Daniel, volviendo a la ley y un poco a lo que tú decías antes, ¿por qué cuesta tanto rectificar si una vez, cuando se aplica realmente la ley y se ve que sirve para lo que en principio se organizó, se creó y se aprobó la ley, sirve para eso, está muy bien, pero hay, digamos, puntos oscuros, o desde luego algunos puntos en los que, por lo que sea, no se midió bien, no se quiso hacer caso a los expertos, y ahora se demuestra que se están produciendo casos como los que estamos viendo? ¿Por qué cuesta tanto cambiar esto?
Bueno, porque siempre hay, creo que ese empeño, y luego me parece a mí que lo de hablar aquí de fraude de ley es muy difícil, porque si es lo que tú te sientes, ¿quién me va a decir lo que yo me siento, no? Entonces, es como alguien decía, lo que es un fraude es la ley. Y creo que es, a lo mejor si tú la quieres corregir, a lo mejor
o
tienes
que... ¿O es una
que
ley defectuosa en algunos de sus puntos?
Bueno, en el concepto principal, que es la autodeterminación de género, y que sea, pues, si es una cosa así totalmente subjetiva, pues me parece que es muy complicada, ¿no? Y luego, además, claro, al mismo tiempo desmonta esas otras políticas que estaban basadas en diferenciar entre géneros, ¿no? Porque como son las leyes de violencia de género, que tienen otro tipo de críticas, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil. Bueno, he visto que en la Comunidad de Madrid sí que han intentado modificar algunos de los elementos más discutibles, ¿no? Pues por ejemplo la cuestión de los menores, pero creo que, bueno, que era a mí lo que más me llama la atención es que eran errores claros y criticados y que los
y avisados
y de gente de posiciones profesionales muy diferentes y de posiciones ideológicas también muy distintas, ¿no? Y ese empeño de seguir hacia adelante, pues no lo comprendo.
Pues veremos qué pasa con todo esto. Como decía María José Atoche, bueno, sí, son casos aislados, pero en el ámbito del que nos movemos no son casos tan aislados. Ojo con esto. Mira qué bien que estés aquí, Daniel. Tú que te criaste también en un pueblo. Resulta que en un pueblo de Pontevedra... Hola, Rosa Rosado.
Buenas tardes, gente.
Hay un concurso, Fernando. Hay un concurso de excrementos de vaca con motivo de las fiestas patronales.
Una cosa muy fina, ¿eh?
Muy fina. Que no sé si lo que miden es la magnitud del excremento.
No creo.
¿De la plasta?
No creo. Yo estoy investigando y hay un concurso que se hace en bastantes sitios... que tiene que ver con la caca de vaca, y lo que hacen es que tú ganas dinero por acertar dónde caerá la caca de la vaca.
¡Anda!
Amiga.
Yo creo que van por ahí los tiros.
Ah, pues está bueno, bien
la caca,
eso.
En este caso.
No es la calidad del excremento.
Ni el olor, por ejemplo.
No. Aparte de ser un concurso un poco maloliente.
Ni el tamaño de la boñiga, ni
exacto.
El tiempo que aguanta fresca.
El tezano
de
estiércol.
Claro. La textura.
Bueno, todo sea por incentivar la economía local.
Sobre la textura.
Digo yo.
Bueno, este es sin duda un concurso de fiesta de pueblo original, sí. Un poco maloliente, pero bueno, ahí está.
Pero espera, que yo todavía no lo he comprendido del todo. Vamos a ver, Rosa, tú que has estudiado el asunto. Se hacen unas apuestas y dice, mira, la vaca va a poner la boñiga... no sé, cerca del río. La vaca va a poner la boñiga en mitad de la plaza.
Delante de la casa del tío Juan.
No, esto se acota.
A ver cómo es.
Esto se acota un poco, mira.
Un circuito.
A ver, esto se acota, mira.
Yo lo conozco en Dos Hermanas en Sevilla, pero también hay en Granada un concurso de caca de vaca y nos lo cuenta este oyente.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues mira, un concurso peculiar el que una vez organizó aquí en Guadix, en Granada, que se llamaba la caca de la vaca. Resulta que la vaca, pues hay un cuadro bastante grande, pues todo estaba numerado por un topógrafo, numeraba, hacía que digamos una especie de cuadrado con bastantes números, que la gente apuesta dinero y tienes que esperar que la vaca pues esté a ganar de hacer caca. Si hace caca en tu número, pues resulta agraciado con todo el dinero. Si ya llegaba a las 9 de la tarde,
es una especie
pues,
de...
acabaron a las 6 de la tarde hasta que la vaca quiso hacer caca. Venga, un abrazo y un saludo muy grande.
No sabes cuándo va a terminar el concurso.
Es una especie de ruleta de... Pero vamos a ver...
Yo
soy de Guadix. Bueno, yo no he nacido en Guadix, pero toda mi familia es de Guadix. Y a mí nunca me han contado esto.
Pues
debe
fíjate.
Ser una innovación de los últimos años.
Seguro, seguro que es
esto
hace,
debe haber
de
sido algo
años.
A alguien que se le ha ocurrido, porque además en Guadix son todos muy finos. O sea, esto... ha debido de ser algo que han exportado de algún sitio, algún cerebro.
Pues hay muchos pueblos donde lo hacen, porque en Dos Hermanas, por ejemplo, que se hace este concurso hace unos días se ha celebrado el premio, 2.000 euros, poca broma. Entonces tú tienes ahí un terreno dividido en parcelas, tú compras por un euro una parcela o dos o tres, y si la vaca le da por
estercolar justo ahí,
en tu parcela, pues te llevas
la pasta.
Exactamente.
Pues una ruleta de la caca de vaca, como dice Fernando. está muy bien pensado.
Atención al verbo utilizado por Pilar, estercolar, ¿eh?
¿Sí?
Qué fina.
Bueno, perdona, es
por no
es
decir
así,
otra
¿no?
cosa. Muy bien, sí señor.
Bueno, concursos como este,
¿cómo son los de
los hay repartidos por todos los pueblos de España?
Pues sí que existe estercolar.
Pues claro, por favor.
Pero en otro sentido.
¿Cómo
estercolar
qué?
Es ¿qué dices? echar estiércol en la tierra. O sea, tú primero tienes que esperar a que la vaca haga sus cosas, tú luego la recoges y la llevas a otro lado. Eso es estercolar.
No, pero también es peler el excremento. defecar, tengo esto que de aquí, dicho de un animal, expeler el excremento,
pero
defecar.
Esa es la segunda acepción. Es la segunda acepción.
Bueno,
qué agradable conversación.
Gente, gente, vamos a centrar
esto
el tema.
Esto es más de Carlos Herrera.
Que queremos concursos surrealistas, originales, rocambolescos.
Pero no todo tiene que ser de caca.
No, no tiene que ser de caca.
De pueblo, por favor, que son muy originales.
O se celebran en tu pueblo o en tu ciudad. Y que nos lo cuentes. Sí. Notas de voz al 607-150602. Y después de la caca de la vaca necesitamos cambiar de tema. Y vamos con ello enseguida.
Bueno, no sé
bueno,
yo, ¿eh?
Sí, hombre.
No sé yo. No sé yo si va a mejorar el ambiente y el olor.
Sí, la sesión de control.
La sesión de control ha sido ventilador en marcha.
Sí, eso es verdad.
No cambiamos de tema, ¿eh?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Semana Santa se vive desde dentro todos los días del año. La Semana Santa es tuya porque tú eres quien la siente. Una tradición profunda, llena de fe y de fervor. Vívela como hay que vivirla, donde hay que vivirla. Vive tu Semana Santa en 13.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Alberto, ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos.
Pues sí, son soles. Los elaboramos sin aditivos artificiales.
Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no?
Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases.
¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Qué terrible machismo! Machismo y negacionismo del PP. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!
Deje de triturar su inteligencia, porque lo que no va a hacer es triturar la de la sociedad española, porque le conoce ya demasiado.
Trincar e indultar es la consigna del linaje al que ustedes pertenecen.
Compraron ustedes la investidura a través de una transacción corrupta.
No estoy intentando ser cruel con usted y le tengo que decir que lea. Que lea sobre las leyes que pregunta.
Señoría, que no puedo continuar.
La sesión de control hoy en el Congreso ha sido el acabose. Paloma Esteban, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
¿Qué pasa en el Congreso de los Diputados pues para que se monte este pollo que hemos visto esta mañana?
Creo que no hay mejor definición que eso que estás diciendo, un pollo en toda regla, que ya tuvimos un poco la semana pasada, pero que yo creo que en esta de hoy se ha terminado de consolidar. Pues mira, Fernando, pasa que yo creo que se han pasado barreras, que no sabían, no había ocurrido hasta ahora, líneas rojas. El ambiente ya de elecciones catalanas ha terminado de agitar el asunto y yo lo que me temo es que los políticos no se estén dando cuenta de la enorme desafección que están provocando ya en la sociedad.
Ya, no, sin duda, esto es difícilmente comprensible para los que... Fíjate que los que estamos más acostumbrados no conseguimos acostumbrarnos...
Nos chirría también, ¿verdad? Según qué cosas.
Sí. Oye, vamos a ver, ¿por qué Feijóo insiste en el asunto de la mujer del presidente? Ha hablado incluso, vamos a escucharlo, de una posible comisión de investigación.
Si vuelve a negarse a dar explicaciones, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato.
¿Por qué insiste sobre esta cuestión?
A ver, yo creo que el PP está bastante decidido a, como dicen, ir con todo lo que tiene que ver con la mujer del presidente. La semana pasada, que lo estábamos comentando ya en la bronca sesión de control al gobierno, el PP llevó muy mal que el presidente del gobierno se lanzara a por la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Te acuerdas que pide la dimisión de Ayuso por el asunto de su pareja? Que además ahora es el monotema en todo el gobierno. Cada cosa que les preguntan, la respuesta siempre es Ayuso. Y el tema de Marcial Dorado, que ya sabes que también sacó el presidente del gobierno según unas declaraciones sobre Feijóo, su amistad con Marcial Dorado. Y ahí yo hablé con dirigentes del partido y me di cuenta de que de alguna manera se había encendido un interruptor. Y dejaron claro que hasta ahora intentaban ir con paso firme, pero bueno, pues controlando ciertas cosas, porque sobre la mujer del presidente ya sabes que todavía no hay nada, digamos, a nivel judicial, ni aparece en un sumario, pero hay informaciones periodísticas, Fernando, yo creo que esto es importante, hay informaciones periodísticas que prueban relaciones, si queremos llamarlas laborales, profesionales, comerciales, con directivos, con el CEO de una empresa, Globalia, dueña de Air Europa, a la que el gobierno rescató e hizo una inyección millonaria, como a otras empresas, con dinero público que superó los 600 millones de euros. Yo creo que es un debate que es totalmente procedente, y es con independencia del conflicto de intereses, que ya sabes que ha habido esa primera intentona.
Ahí se han pegado un guarrazo.
Bueno, se han pegado un guarrazo, es verdad, también es cierto que es una oficina que depende del Ministerio de Función Pública y que sepamos, la única gestión que ha hecho es llamar a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y preguntarle si Begoña Gómez es directiva de Air Europa. Ya sabemos que no lo es. La cuestión ¿es normal, es sano en una democracia como la de España? ¿Sería reprochable en otros países similares que la mujer del presidente tenga ese tipo de reuniones con un CEO de una empresa que en esos mismos días se aprueba un rescate público, o que haya tenido reuniones con Víctor de Aldama, que ya sabemos que es el cerebro de la trama Coldo? Y lo que también tememos, Fernando, yo creo que esto es un detalle importante, es que en el sumario del caso Coldo, lo que sí acredita un informe de Hacienda es que el rescate de Air Europa, por las conexiones con Víctor de Aldama y con otras, se entiende como el principio, como lo que da pie a que sigan esas conversaciones y esas relaciones que dan lugar a la trama. Es decir, yo creo que con independencia de hasta dónde pueda llegar, pueden ser pertinentes esas preguntas al presidente del gobierno. Lo que me preguntabas, el PP va con todo y, como ha dicho Feijóo, no es nada descartable que hagan una comisión de investigación específica de Air Europa para aclarar este asunto del presidente y de su mujer. O sea, imagínate la que nos espera.
Ya. Oye, y luego decías antes que el gobierno responde una y otra vez hablando de Ayuso. Bueno, Sánchez insiste.
Gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en dos pisos valorados en más de 2 millones de euros pagados en buena medida por el fraude fiscal.
Bueno, más allá de la cuestión de lo que ha contado la Fiscalía, ha dejado de contar la Fiscalía, más allá de que parece que sí, que la pareja de Ayuso tenía problemas con Hacienda y en principio se había admitido la comisión de dos delitos, ¿por qué? ¿Por qué Moncloa está obsesionada con Ayuso? ¿O qué le lleva, qué convencimiento le lleva a sacarla a pasear mañana, tarde y noche?
Bueno, yo creo que para el gobierno todo lo que sea atacar a Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que luego no hemos visto que haya tenido ningún resultado electoral, no les ha beneficiado normalmente,
claro,
atacar a Ayuso.
Sí.
Pero tú sabes como yo que este es el hit del gobierno, o sea, el hit es, es decir, a todas horas Ayuso, 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 y eso es irreparable. Y sí creo que la presidenta la semana pasada no empezó bien la gestión de este asunto, porque no sé si recuerdas que la primera comparecencia ya salió en defensa de su pareja,
sí,
entrando en lo que debía Hacienda, en lo que no debía, y eso es algo muy distinto a lo que ha hecho esta semana, en la que básicamente se ha dedicado a repetir que no hay dinero público de por medio, que esto es muy importante, podemos decir que el comportamiento no es nada positivo y que de hecho se debe resolver, y que Hacienda pues hay que pagar los impuestos que corresponda. Pero fíjate,
¿tú crees que ha corregido? Sí.
Yo creo que ha corregido sin lugar a dudas, creo que además está muy medido, porque la semana pasada vimos una defensa férrea que esta semana no ha hecho, porque se ha ceñido a repetir que no hay dinero público, que eso se resolverá por el cauce que debe hacerse, y lo que sí que creo es que todas las gestiones que también está haciendo su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que sabemos que también es una es una persona polémica, que lleva muchísimo tiempo en la asesoría política y vinculado al PP, pero yo creo que eso
desde
le está,
la época de Aznar, acuérdate.
Le está dando munición al gobierno, y fíjate, este es uno de esos casos en los que, sin haber algo tan claro como para decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid, oiga, que sea su responsabilidad, ella podía haber dicho, mire, esto lo tendrá que resolver él, pues todo se ha embarrado de tal manera por la gestión, que ahora yo creo que están corrigiendo, que creo que seguirán corrigiendo, y que creo que eso no va a impedir que todos los días tengamos al novio de Ayuso en cada titular y pidiendo al gobierno la dimisión de la presidenta, que a mí me parece que eso está absolutamente sobreactuado y fuera de lugar.
Volvemos un momento a lo de la comisión de investigación, si te parece, porque nos dices que se lo están tomando en serio, pero claro, vamos a ver, ¿de ahí qué puede sacar el Partido Popular? Que Begoña Gómez se reunió con los directivos de Globalia o Air Europa, que ella estaba al frente de una cátedra pagada por esa empresa, pues ahí están los datos. Pero claro, la conexión, la pistola humeante que vincule eso a las ayudas recibidas por Air Europa, claro, siempre se puede argumentar que son casualidades, ¿no? Quiere decir que habría que intentar demostrar que Air Europa recibió las ayudas del gobierno porque antes Begoña Gómez tenía una cátedra en Globalia. Claro, es muy complicado.
Es muy complicado, y más todavía si vamos a ese extremo, como tú dices, de intentar probar que el rescate público se hace por eso. Yo, vamos, veo muy difícil y no creo que lleguen ahí. Otra cosa es, lo que te digo, ser realmente estrictos con el tipo de relaciones que conviene tener, porque, insisto, es que yo creo que esto es un debate también de tipo moral. Tenía relaciones laborales, no solo son las reuniones, son, como dices, la cátedra, son viajes, es una relación laboral, son reuniones para hablar de negocios. Insisto, la cónyuge del presidente del gobierno, sea quien sea el presidente y sea quien sea la mujer del presidente.
Sí, sí,
y luego la conexión de Europa con la ramificación del caso de Elsi, Fernando, porque ahí también hay cosas por resolver con todo lo que tiene que ver con Plus Ultra y con la vicepresidenta de Maduro, que llegó a Madrid sin poder estar aquí, y creo que toda esa conexión sí que va a tener un acelerón político y ya veremos si judicial.
Tú dices que por lo menos es feo, ¿no?, que la mujer del presidente estuviese contratada o obtuviera recursos de Europa cuando Europa es una empresa rescatada en qué condiciones, ¿no? O sea, no hace falta relación entre una cosa y la otra, sino que está feo.
Claro, o sea, yo creo que ahí hay un debate de tipo pues ético, moral, lo podemos llamar de muchas maneras, y que quizá también tiene que llevar a una reflexión de si convendría o no regular pues la función que ya tiene que tener la cónyuge, la actividad, el tema
de
del conflicto
dama, ¿no?
Claro, el tema del conflicto de intereses, o sea, yo creo que eso es una evidencia, no parece que esté muy bien visto, como ya te digo, que el presidente del gobierno, que es la principal autoridad política de un país, por sus manos pasan decisiones importantísimas, pues hombre, pensar que su cónyuge, que su mujer tiene relaciones con empresas que luego se ven beneficiadas de decisiones del gobierno, bueno, no sé, yo pienso que si esto hubiera ocurrido, te pongo el país vecino, Francia, ya, pienso que si Macron hubiera salvado a Air France con 600 millones de euros públicos y sale que su mujer tiene relación con el CEO de esa empresa, como mínimo habríamos dicho, qué feo, ¿no? Esto es permisible, esto es sano. Yo creo que esa reflexión está ahí.
Bueno, esperemos que no dure mucho este clima, que realmente es poco ejemplar. Digo, el tipo de
absolutamente, de crispación, sí.
Sí, porque ya además llega, uno le dice al otro que no ha estudiado, el otro le dice que es un corrupto, que apoya y que fomenta, no que apoya, sino que fomenta la violencia de género. Es que, vamos a ver, es que una cosa es la política y otra cosa es esto. Bueno, Paloma, gracias por tu análisis.
Un abrazo, Fernando.
Pues sí, menudo panorama, y estábamos así en estas, entretenidos, por decirlo de alguna manera, con esta sesión de control tan bronca en el Congreso, cuando de repente pues salta otra noticia bomba, un nuevo terremoto en la Federación Española de Fútbol. La Guardia Civil registra la sede de la Federación en Las Rozas, y según hemos podido saber a través de nuestros compañeros de Deportes COPE, la Guardia Civil busca contratos irregulares de la etapa de Luis Rubiales al frente de la Federación. Isaac Fouto, compañero de Deportes COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Serían contratos relacionados con qué? ¿Con el acuerdo con Arabia para la Supercopa?
Sí, bueno, y más, están ahora mismo en los despachos de los servicios jurídicos, donde están todos los contratos de la Federación, todos los contratos, por ejemplo, que tienen que ver con la Supercopa cuando se llevó a Arabia, con el Estadio de la Cartuja, con el que hay confirmado también un acuerdo de colaboración, un contrato con la Junta de Andalucía, con ese viaje a Nueva York, que se puso en duda si estaba pagado o no con el dinero de la Federación por parte del expresidente Luis Rubiales, con el pago de su casa. Bueno, hay un montón de contratos que se están requisando por parte de la UCO, de la Guardia Civil. Todo esto después de que el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda se denunciara por parte de Miguel Ángel Galán. Todos estos
¿Quién es Miguel Ángel Galán, Fouto?
Miguel Ángel Galán es el presidente de una escuela de fútbol, en este caso, de CENAFE, y es la persona, digamos, el azote federativo, que es el que siempre está denunciando todo lo que cree que es irregular en la federación, porque ten en cuenta, Pilar, que si no hay una denuncia, al final el juzgado no entra.
Claro,
y no se investigaría nada. Entonces, bueno, a esta denuncia, por cierto, se adhirió Javier Tebas, el presidente de la Liga, a título personal, también AFE, Manos Limpias. Bueno, hay mucha gente en este caso que está relacionada con esta denuncia. Como te digo, hay tres posibles delitos: corrupción de negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Se han registrado 11 domicilios en toda España, en Madrid, Granada, Málaga y Sevilla. Hay 7 detenidos y 5 investigados. Y entre los detenidos debería estar Luis Rubiales, pero como el expresidente está en la República Dominicana desde el 21 de febrero, pues evidentemente ha sido imposible que se detenga. Así que se ha registrado su casa en Granada, también se ha registrado el despacho del asesor jurídico de la Federación y el abogado externo, Tomás González Cueto. Son nombres que a los oyentes seguramente no les suenen, pero a los que nos dedicamos en el día a día a la información de la Federación, son el núcleo duro, digamos, a nivel jurídico, que estaba con Rubiales. Sí. en la federación.
Dos cosas, pero, Fouto. Una, dices que Rubiales está en la República Dominicana desde el 21 de febrero y es 20 de marzo, de eso hace un mes. ¿No está de vacaciones? ¿Está de vacaciones?
No, está con trabajo. Sí, se fue allí. Según nos indican por motivos laborales, está en la República Dominicana. Nos dicen que con un exministro, que no sabemos desde luego quién es, o no me lo han sabido confirmar. Y sí, está allí por motivos de trabajo. Y bueno, creo que ha habido una periodista de Mediaset que ha contactado con él, que le ha sorprendido mucho esta noticia y que, bueno, él está siguiendo todo esto desde allí. Y los que sí están detenidos es Pedro González Segura, Tomás González Cueto, ya confirmados, Ramón Caravaca, mano derecha de Tomás González Cueto, y José Javier Jiménez, de Recursos Humanos. Hasta 7 detenidos en una operación en la que todavía la Guardia Civil sigue ahora mismo hasta ahora en la Federación Española de Fútbol.
¿Y cómo puede afectar esto a las elecciones de la Federación?
Bueno, pues de momento había una reunión a las 4 de la Junta Gestora para convocar elecciones y se ha aplazado, porque evidentemente con toda la federación llena de la Guardia Civil, con periodistas en la puerta, pues no es sin duda el mejor ambiente para celebrar una reunión que estaba convocada, insisto, para hoy a las 4. Se aplaza de momento sin fecha porque se iba a convocar en el día de hoy las elecciones a la presidencia de la federación, donde iba a optar Pedro Rocha, y por tanto, de momento en stand-by, cuándo van a ser esas elecciones y cuándo se van a convocar. Y también, Pilar, hay que estar muy pendientes de la FIFA. España tiene adjudicado un Mundial en 2030, junto a Marruecos y junto a Portugal, y por cosas menores han quitado mundiales y han quitado campeonatos.
Fíjate,
así que vamos a estar muy pendientes porque esto de verdad...
No lo habíamos pensado.
Esto la verdad es que nos puede afectar mucho a nivel reputacional.
Ya. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos vayáis contando, por supuesto, desde Deportes Cope. Isaac Fouto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Gracias por esa última hora. Sí, otra de las noticias, como decimos, importantes, de las que estamos pendientes, que son muchas, desde luego. Vaya jornada esta que tenemos en este miércoles 20 de marzo. Y en unos instantes, nuestra sección de Economía de Bolsillo con Fernando Trías de Bes.
Bueno, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, son muchas las personas que en estas fechas aprovechan para desplazarse a la costa y visitar apartamentos turísticos para posible compra o inversión para el uso propio. Hay que tener en cuenta una serie de criterios importantes para escoger apartamento en la costa, no solo relacionado con la ubicación, pero también con temas legales que tengan
pues
que ver
con esto.
Licencia.
Vamos a hablar enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en Amazon.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Vas a viajar en coche eléctrico en Semana Santa? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre, con la garantía del CEU. Más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para poner a punto tu jardín o terraza por menos de lo que piensas? Llegó el momento. Aprovecha las mejores ofertas de Leroy Merlin para poner césped artificial, instalar una pérgola, hacerte con una barbacoa y mucho más. Hasta el 13 de mayo, prepara tu exterior para disfrutar del buen tiempo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Que ya huele a vacaciones, ¿es tan cierto? Como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el detergente líquido con jabón de Marsella a solo 3,59. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.